Lourdes Tlaxcuapan interviewing Manuel Aparicio, November 15, 2008.
Okay. Y le voy a poner eso. Y si gusta empezar donde usted, donde quería empezar, cuando me empezó a contar ahorita.
Cuando, la primera vez que vine.
Sí, o cómo, ¿dónde nació? Primero, vamos, ¿dónde nació usted y...?
Nací en 1922, el mes de junio, el día 9, en Jerez, Zacatecas.
¿Y cómo se dio cuenta usted del programa cuando, cuando estaba en México usted?
¿De los braceros?
Sí.
Yo le había prestado a un señor unos centavos y él venía para acá de los braceros y yo fui a buscarlo a Zacatecas y en eso me enrolé yo allí. Me no llevaba ninguna intención de venir, pero allí me encontré muchos amigos y que vente y vente y ahí me comencé a enrolar. Es más, yo no traía ni ropa para cambiarme, nomás la que traía puesta, y mi cobija. La primera vez que vine. Y allí me vine, allí comenzamos en Zacatecas a enrolarnos. Estaba un doctor americano chequeándonos. Un chequeo, pues, el primer chequeo que nos hacían, ¿verdad? Y yo ya nos veníamos para ir a Puerto a firmar los contratos. Ya otro chequeo más, ya los rayos X, para ver cómo está uno el corazón y todo eso. Y allí éramos mucha gente. Nos mandaron para acá, pues, pero nos mandaron a Wyoming, a la Saige de Betabel. Parece que nos comenzó con el de Saige, porque me tocó hacer el de Saige y el tapeo, ya cuando se cosecha. Es una raíz como camote, y hacen azúcar, parece, con eso. Y de allí, de Wyoming, me mandaron, nos cambiaron, o me cambiaron, bueno, yo estaba hablando de lo mío, ¿verdad? Pero nos cambiaron a un bonche grande para acá, para California. Y nos tocó de vuelta al mismo trabajo, al Betabel, a tapear Betabel. Y con un cuchillo así grande. Tal vez nos tocó cargar nosotros con la mano las trocas. Y de allí estuve pescando tomate ahí por Urland, por ahí de aquel lado de Stockton. Y me tocó también en Stockton trabajar en la isla que se llama La Coney, en Espárrago. Ahí son tres meses derechitos. Allí no hay día de descanso, domingos y todo, los 3 meses seguidos. Y allí, parece que fue ya otra vez, que fui de nuevo. Me tocó tan, no fue esa vez ni nada. De allí me tocó en el de Urano, en la misma compañía, que se llamaba, no sé ahorita, la CPC, así se llama la compañía, la CPC. Y después de ese tiempo, me tocó venir en 1950 y me tocó en San Fernando, en un campo que se llamaba el Pico Corto. Allí era un cupo de 500 hombres, eso agarraba el campo. Y el patrón allí era un americano, también era contratista, Mr. Crane, no sé de qué más le hablamos, Mr. Crane. Allí duré pescando naranja y limón. Allí duré tres contratos de 18 meses, que serán que 7 años. Bueno, fueron sí. Tres contratos de 18 meses. Cuando se ajustaba el contrato de 18 meses, el ministro Crane nos sacaba para México, a la frontera, y nos recontrataba y nos traía para atrás de vuelta. Y claro que no era los 7 años, nos daban permiso para ir a México, nos daban 75 días para ir a México. Se me pasó un poquito de cuando fuimos a Wyoming, que nos pagan a 50 centavos la hora. Y se me olvidó, eso era al principio. Y se me había olvidado eso. Porque ya de allí, cuando nos cambiaron a California, ya empezamos a ganar a 1.75 y luego a 1.25 la hora. Pero eso fue al principio, que no me acordé de eso. Y acá no, ya, acá ya fue mejor, aquí ya en la... Simplemente aquí en la San Fernando, ya andamos por contrato, ya pescando por contrato, ya ganamos más, ya unos 25, 30 dólares al día. Y pues la última vez que yo caí, duré muy poquito, porque estuve en Texas, en el 58. 58, no, porque fue antes, el 58, pero tuve muy poquito, como un mes y medio, en el algodón. Y la última vez que estuve de bracero, me tocó aquí en Salinas, también nomás 45 días, eran los contratos. Según lo me eran a uno, si era buen trabajador, lo dejaban. Pero esa vez a mí yo había echado una mentira que nunca había entrado. Y por eso me sacaban para afuera. Nomás los 45 días me dejaron. Y ya fue la última vez que estuve de bracero. Y pues ya de allí, vamos a decir como el 59.
Buenos días, papá.
Buenos días. Como el 59, ya traté de arreglar mis papeles y arreglé como. Sería a fines del 59 o el 60, ya arreglé yo inmigración y pues ya cambió un poco. Empecé a trabajar en ranchos de caballos, en restaurantes y ya no fue de bracero, ¿eh? Entonces, ¿cuándo nos venimos para acá? ¿No se acuerdan de San Fernando?
El 64, verano.
El 64 nos vinimos aquí a Fillmore. y volví a piscar naranja. Y volví a andar piscando naranja. Pues creo que ahí terminé, ahí paré ya piscando naranja y ahí me retiré. Porque piscando naranja duré como, yo creo que más de 20 años, naranja y limón. Y, pero esto ya fue arreglado, pero antes yo estuve piscando durazno, pera, antes cuando estuve de bracero. Y ya no le revolvemos tanto. Sí, yo creo que es todo.
Ok, ¿cómo fue su experiencia de la vivienda? ¿Cómo era el estilo? ¿Cómo vivía aquí cuando se vino de bracero?
Hubo un tiempo que nos daban de comer, nos daban borde. La compañía. Y hubo tiempos que donde había ranchos chiquitos o que éramos tres o cuatro, teníamos cinco, nosotros hacíamos nuestro borde, nuestra comida. Y, no, en ese tiempo de los primeros braceros, yo creo que hasta Estados Unidos estaba pobre porque nosotros dábamos una tina a nuestra ropa, una tina de blancas, porque no nos damos cuenta si había máquinas, no veía, no se sabía que había máquinas, por Wyoming, yo estuve en Wyoming y estuve en Idaho, en La Papa también, acá ya estoy revolviendo, no, sí, de verdad estuve en Idaho, pescando papa y allí nosotros nos abordábamos. Nos hacíamos nuestro lunch.
Un día típico, ¿cómo era de trabajo? ¿Cómo qué horas se levantaba? ¿Si era todos los días esa, la misma rutina? ¿Cómo era su rutina?
Teníamos que levantarnos temprano para estar listos a salir a las 7 de la mañana. O entrar a trabajar a las 7. Como las 5 de la mañana, levantarnos a ir a almorzar y a tardes para que salimos troca. Todavía aquí en San Bernardo nos tocó andar en los troques con puras redilas, no eran camiones ni nada. Y aquí en Fillmore sí ya traían bases para llevarnos al trabajo. Sí. Pero ya aquí ya no era de bracero, ya andábamos arreglados. Sí.
Durante su experiencia, ¿tuvo algún problema trabajando o algo que le había afectado que tuvo que parar de trabajar un tiempo?
El problema fue cuando nos pagan a 50 centavos. Sí. Ya le tocó al principio. En Wyoming. Entonces la gente, éramos muchos, éramos más de 300 hombres, los estábamos en un campo. Y ya la gente no le gustó, querían que nos pagan a 60. Y no quisieron pagarnos, fue cuando nos mandaron para California. Ese fue uno de los problemas que yo me acuerdo. Y otro que nos pasó ya aquí en un lado de Sacramento, no me acuerdo el lugar, pero cuando nos cambiaron de allá, de Wyoming aquí, nosotros caímos con un francés, pero ya allá nos mandaron de abonches, o sea, nos iban dejando de abonches, nosotros caímos 20 con un francés. Y entonces ese hombre nos hace un lonche malo. Para mediodía en un pan nos voltearon los blanquillos y nos estábamos impuestos a comer tacos y todo eso, a calentarlos. Y tuve un problema con ese patrón porque fue el principio de estar mal con él, que nos daba mal lonche. Y luego nos apaga la luz a las 8, que nos desvelaron o algo así, ¿no? Pero nos llegaba una carta o algo y pues mal la leíamos, ya no podíamos contestarla. Y ahí pedimos cambio y nos lo dieron, el cónsul nos dio el cambio ya a otro campo. Ahí con él nos estuvo pagando a 75 la hora, que ya salía mejor que en Wyoming. Y ahí cuando nos cambiaron a otro campo, allá nos salieron a 1.25, ya nos fue mejor. Y yo me tocó trabajar por horas y por contrato en el tomate, pescando tomate. Y en el tomate, pues depende si es uno liviano. Ganaba unos 30, $35 en el día. Y eso, ese fue uno de los pobres días.
Me había contado hace ratito de que era recién casado cuando se vino para acá. ¿Cómo fue su experiencia de recién casado y se tuvo que venir a trabajar?
Yo había tenido intención de, antes de casarme, de venir para acá, pero mi papá y mi mamá, más bien mi mamá, no me dejaba venir. Y ya cuando yo me casé, pues dijo, bueno, yo, sí, no te puedo detener, ya tienes obligación. Y ese fue bueno, de la gente que venía y ya una gente había venido y había ido para atrás y pues llegaba con dinero, ¿verdad? Y todavía no estaba, el dólar estaba como a 2.80 por ahí, ya no estaba, a 4.80 por ahí. Y de todo modo ya lo que había era que había mucho trabajo. Y trabajo y ya, luego ya doble el dinero, ¿verdad? Y esa fue la por lo que me vine yo para acá, de bracero. Y después ya cuando ya terminé de bracero, que me dio para venirme para acá, yo tenía unas familias ahí en Pacoima y me llevaban a sus casas y yo miraba pues que era diferente a México. Y como para cocinar y todo eso, lavar, la señora, el trabajo de la señora. Y allá no, se cocinaba con leña y lavar pues afuera en una batea, una piedra. Era diferente y ahí fue cuando me nació arreglar yo para venirme para acá. Y por ahí así está la historia. Sí.
¿Cómo se comunicaba con el patrón? ¿Sí lo conocía así por nombre o sabía español el patrón o cómo se podía comunicar con el patrón?
Cuando caíamos a Wyoming, no traían unos intérpretes. Él ponía un intérprete para comunicarnos. Pero, pues sí lo mirábamos, pero era americano, hablaba español. En las primeras veces. Ya después, ya cuando nos cambiaron aquí, ya cambió mucho porque primero caímos con el francés y después caímos con un mexicano, con Jacinto Salgado. Y luego el borde muy bueno que nos daba ahí el hombre. Las tres comidas calientitas. Y estábamos muy a gusto con ese hombre, con Jacinto Salgado.
En cada lugar que fue, el modo que lo trataron, ¿fue diferente o casi fue lo mismo?
Era diferente porque vamos a ir como con ese hombre que aparecía. No era americano, quién sabe qué raza era. Allí no nos daba el borde de adecuado a nosotros. Nos da muy diferente, como el estilo americano. Y no, pues no nos gustaba. No nos gustaba. Y ya en los demás lugares sí nos daban nuestra comida como nosotros. Más o menos, ¿verdad?
Cuando era la hora de pago, ¿nunca notó algo como errores o cómo se le hacía su cheque?
No, no. Bueno, volvemos para atrás en Wyoming. Se nos hacía muy poquito, 50 centavos, ¿verdad? Y porque si trabajaron las 8 horas, eran $8, ¿verdad? Y eso era lo único que, pues, que pues, se nos hacía poco, ¿verdad?
Cuando usted vino, estaba la guerra de mundial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo escuchó usted de la guerra cuando estaba aquí?
No, pues yo nomás lo único que oía en los aviones que pasaban en la noche, y porque un avión es como una troca, cuando va cargado, el avión también se oye como que ronca. Sí, se oye el ronquido que va cargado. Lo que llevaba uno, pues nomás oían los ruidos de los aviones, muchos aviones. ¿Sí? Pero nomás eso era lo único que oíamos, nomás comentarios. Más. Nosotros acá no nos imaginábamos que eran los que iban con soldados o con comida o algo así, ¿no?
En su tiempo libre, cuando no estaba trabajando, ¿qué es lo que hacía para pasar el tiempo?
Hubo lugares que nos ponían a como equipo, así como los días de descanso, que no trabajábamos, nos ponían para jugar pelota, para jugar, ese, boxear, es que quería, pues va a ser como nomás diversión, ¿verdad? Y jugar pelota. En unas partes, en otras partes no. En otras partes, pues a cada quien, ¿no? Nos poníamos a lavar nuestra ropa o a jugar cartas, dominó.
Si estaba aquí cuando era día festivo, digamos como el 16 de septiembre o el 5 de mayo, Navidad, ¿sí lo celebraba aquí? ¿Sí los,
A mí me tocó, que me acuerde yo, en San Fernando, el 16 de septiembre, sí, el 16 de septiembre, lo celebrábamos todos, nadie me iba a trabajar. Y poníamos música ahí entre todos y bueno, pues domada, o sea, puros hombres, domada, mucha cerveza. Y en vez de como unas dos veces nos acompañaron, así, gente, amistad que teníamos. Pero muy poquita gente, como mujeres, iban a cantar allí y iban con su papá, con sus hermanos, y bueno, con respeto, pues. Y eso fue allí en San Fernando, en ese pico corto. Me acuerdo que en una tarima de troque ahí se suben los que sabían cantar, y ahí cantaban, ahí tenían música. Pero que celebrar nomás en esos días me tocó como 2 o 3 veces del 1916. Fue el 16 de septiembre, digo.
Regresando al trabajo, su tiempo libre cuando iba a salir o algo, ¿alguna vez tuvo la experiencia que lo rechazaran por ser mexicano o algo como un comentario racista o algo?
No.
¿Sí lo trataban bien?
No, bueno, ya esas son cosas. Yo hice una cuando estuve con Jacinto. Yo hice como una travesura o una cosa que me quise, a ver si me convenía. Yo andaba en el Betabel por horas, a 1.25, y había como unas 5 o 6 cuadrillas, y había andado otras en el Tomate. Y en la noche nos platicábamos, y los del Tomate decían que ganaban 30 dólares, que 35. Y una vez yo me quedé, me escondí para irme a ver si me servía, me valía. Y eso fue cosa mía, no fue cosa del patrón. Yo me quedé y pues la troca salía primero la de nosotros, media hora. Y ya cuando se fue la troca, entonces yo fui con Jacinto, ahí estaba en la oficina, y le dije, oiga, Jacinto, me dejó la troca, yo ya con la intención que me mandara el Tomate. Dijo, no te apures, te llevo al Tomate. Pues otra vez es la misma, porque ya según allí decían, pues salió uno para el Tomate, que había ganado más de 30 dólares. Y pues yo también voy a platicarle a la gente allí en estaba, en las barracas, y ya todos querían Tomate con Jacinto, y a Jacinto dijo, no te voy a dejar ya. Tú tuviste la culpa, andabas platicando que ganas mucho. Y ay, cuando haya tiempo te mando para allá. Y no, ni se me enojó ni nada, al contrario, me dijo, y sí, sí lo cumplió. Cuando había tiempo, como había, iban los sábados, y los sábados nosotros no íbamos a trabajar. Ándale, vete al Tomate. No, yo ya estaba listo, ya nomás sabía eso y ya andaba preguntando si iban al Tomate. Y el mayordomo del Tomate le caí bien porque salí muy bueno para pescar tomate. ¿Sí? No, tuve suerte. La verdad que a un hombre que es trabajador no me da muy, muy bien. Porque ahí en la... no me acuerdo el lugar, pero en el Durazno había 10 campos de la misma compañía, y cada campo tenía 100 hombres, y decían a mí, me decían que yo era el campeón de ahí, y de allí cambiaron a gente para Idaho. Yo qué quería irme para allá, y no me dejaban ir los patrones, me rogaron mucho, y no, que yo que iba aquí a la papa y sabe qué, y pues sí me fui. Y ellos me explicaban mucho, pues sabían cómo estaba el mundo, ¿verdad? Dijo, mira, Manuel, allá nomás te va a tocar 3 meses y ahí te vas a ir para México. Y aquí te puedo renovar. Pues desperdicié yo la suerte. Yo desde entonces voy arreglado inmigración. Pero la desperdicié, ¿no? Por el capricho que quería a conocer para allá, para Idaho, a la papa. Sí.
Durante su tiempo en el programa Bracero, ¿nunca tuvo experiencia o miró en otras partes huelgas, que hubiera huelgas para el trabajo?
Yo nomás sé esa de Wyoming y allí con el francés, nosotros, 20 hombres, le hicimos huelga, o sea, no quisimos trabajar. porque no nos convenía, no estábamos a gusto con él. Sí, hicimos huelga allí con él, por el motivo ese que nos daba el lonche de a medida, nos ponía dos, unas rebanadas de pan, nos ponía blanquillos, así como volteaba ese lonche. Y no, pues también no nos gustaba a nosotros.
Ah, ¿qué tipo de herramientas o cosas usaba para el trabajo?
Yo nomás la en el este Betabel usaba un asadón y un cuchillo, un machete grande. El asadón para salijar y el machete para tapear el Betabel. Y en la papa tinas, unos baldes para untar la papa y costales para vaciar la papa en los costales. Y lo demás, como la fruta, tijeras y guantes.
¿Alguna otra cosa que recuerde de su experiencia que no haya dicho todavía? ¿Otra historia que...?
Estuve para ese mismo rumbo de Fresno. Estuve podando viña, o sea, parras, y también usaban las tijeras grandes, porque para la pizca de la nariz, tijeras chiquitas, pero para la poda son tijeras con los mangos largos. Y nomás eso de... Sí, pues en el campo nomás eso, bueno, la pizca, un saco de lona, tijeras y los guantes.
Después de que terminó, que ya el último contrato que tuvo, me contó que tenía otros tipos de trabajo. ¿Cómo era la experiencia de esos trabajos? ¿Siguió en el fil o era otra clase de...?
El último fue en la fresa. Me tocó pescar fresa, uh-huh. Ahí en Salinas. Pues sí se me hizo rarito, poquito, pero como yo estaba en los impuestos al trabajo de campo, porque la fresa también se agacha uno, y el betabel también se han agachado. Y es durito, porque la cintura tiene que tener uno de mucha rabadilla. Sí. La pizca no, la pizca es diferente porque va descansando el saco en los barrotes de la escalera. Sí. Aunque el costal de la pizca pesa como lleno, pesa como unas 60 libras. Pero ya cuando ya va pesando eso es ya cuando va uno abajo. Allá arriba comienzo de uno de a poquito.
Después que terminó eso, ¿usted se trajo su familia para acá o ya estaba su familia, ya tenía familia o su esposo ya estaba aquí con usted? ¿Cómo fue como trajo a su esposa?
Yo arreglé primero, yo solo. Y cuando arreglé, me dijo un inmigrante, como ahí leyó mis papeles, la familia que yo tenía, y todavía había braceros. Entonces me dijo, mira Manuel, trabaja y tráete tu familia, para que ya no andes a vuelta y vuelta. Y se me grabó mucho eso, y luego que yo miré a los primos allí, cómo estaba el cambio que había, la facilidad para la señora de cocinar y todo eso, ¿verdad?, para lavar su ropa. Entonces ya, como al año me fui yo y me traje mi familia, a Tijuana y ya hice la aplicación, ya yo mismo anduve arreglándole. Y pues no me acuerdo si en el 61 fue cuando me traje la familia. Y ya trabajaba en los restaurantes. Ya había trabajado en los ranchos de caballo y cuidando caballos. Y en los restaurantes. No, y ahí pues cambié mucho. Ya experimenté diferentes trabajos.
Ahorita que me dice de que arregló papeles, ¿fue de residencia o se hizo ciudadano?
Residencia.
Residencia.
Residencia, pero... sí, no sé, se hace como unos 10 años, 12 años que me hice ciudadano. Y ya ahora, ya muy al último. Nomás yo mataba y dijeron que, pues ya no quería yo, y decía, ya estoy muy viejo, ya para qué. Y pues que sí, entonces, mi ciudadano.
Y en el tiempo que duró aquí en los Estados Unidos, ¿pudo aprender inglés o sí, como trabajando? Ya después, como me contó que trabajó en los restaurantes.
Ahí es donde aprendí poquito, nunca he ido a la escuela. Ahí aprendí poquito, muy poquito, casi no. Contar sí, los números sí sé contar. Los días de la semana y así nada. Saber los días, hablar como los días, cómo se llaman. Pero para hablar mucho, ¿no? Porque, pues allí en el restaurante fue donde aprendí como lírico. A contar, sí, para contar 2, 3 mil, así, ¿verdad? Del 1 al 100 o hasta más. Pero Pablo, hablo poquito, entiendo, pero no hablo mucho. Es que en el campo no aprende uno, porque casi es pura gente, pura raza, pues que no hablamos español, inglés. Y así un día, bueno, también el empeño, yo conozco gente que estudió y habla mucho inglés. Pero cuando no tiene un empeño, no habla.
Cuando escucha el tema bracero, ¿qué se le viene a la mente? Como cuando estaba trabajando, que le decían, es un bracero. ¿Cómo se sentía que le llamaran un bracero?
Casi no. Bueno, acá uno dice, no, yo me vine de bracero. Mi brasero. Y pues no le tomo mucho sentido a la palabra de brasero, porque nosotros en México, un brasero es donde hace una lumbre para cocinar, así se llaman. Pero acá no, pues como mucha gente venimos y de que de braseros y de braseros. Pero no le tomó mucho sentido a la palabra, al menos yo digo.
¿Usted cree que el cambio de, o cómo tomó su vida cambio por positivo o negativo de ser un brasero?
No, pues está mejor legal, porque yo experimenté como 6 meses que anduve ilegal también. Y de ilegal y de brasero, el mejor brasero. Y de brasero a estar arreglado, el mejor estar arreglado. Porque ya se siente uno con más garantía, más seguridad de estar uno aquí. Porque de brasero. Bueno, y ahorita hay mucho tiempo que la gente que está pues ilegal yo conozco muchos que tienen ya hasta casa, negocios, pero no están muy seguros, me imagino, de que están allí y al rato ya no están, ¿verdad? Pero son gente de por sí que les gusta tener negocio, ¿verdad? Así estamos en el mundo, sabemos de todo, de todos modos de pensar.
Otra pregunta, al haber sido bracero, ¿cómo cambió su vida ya después que, pues durante, y ahí a los últimos años o después, cómo cambió?
Bueno, yo en México se me notó las vueltas para acá, porque no sé, al principio yo cuidé mucho mi dinero y allá compré mi casa y un pedacito de terrenito ahí. Bueno, de todo se me notó que lo logré, porque yo de todas maneras yo ya era muy trabajador, según yo me estoy alabando yo solo, pero sí era muy trabajador, yo fui arriero allá como por 12 o 14 años. Arriero es manejando burros, arriero cargando como con una troca, ¿verdad? Yo arriaba así burros para la sierra, bajando madera y carbón.
¿Alguna otra cosa que me quiera contar, de que piense que no me ha dicho y me quisiera contar de sus experiencias?
Bueno, de la cuando yo caí, que me traje mi familia, yo estaba en San Fernando, porque fue donde duré más tiempo, de bracero. Y yo, pues, le navegaba mucho con la familia, porque bueno, se iban de escuela, otros a otra, y mayormente cuando llovía, y tenían que agarrar el bus para irse a la escuela, pero a veces tenían que caminar 2 o 3 cuadras. Y cuando me cambié aquí a Fillmore, me gustó mucho el lugar, porque aquí las escuelas están todas juntas, en el mismo pueblito aquí, y allá no, unas lejos, y más trabajoso. Y aquí me gustó mucho porque aquí, desde la primera, ¿cómo se dice?, la primera clase hasta graduar, ya del colegio pues ya es diferente, ¿verdad? Pero de todas las escuelas aquí están todas juntas. Este pueblito tiene esa ventaja, ¿verdad?, que las escuelas están todas juntas, y eso fue lo que me gustó, y yo pues estoy siguiendo pescando naranja o limón, porque yo ya había experimentado otros trabajos allá, hasta de la construcción, anduve en la construcción también allá en San Fernando, y en ranchos de cabeza estuve como en unos 2 o 3, y así.
Entonces aquí vamos a terminar de grabar.